Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga capital mantiene paralizadas casi medio centenar de obra pública por un importe de unos 100 millones de euros. El motivo es que las empresas encargadas de esas actuaciones no pueden afrontar la fuerte subida que viene experimentando el precio de los materiales en los últimos meses. Muy buenas tardes, es miércoles 3 de agosto, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Ese aumento del que hablamos de los precios de los materiales ronda el 30% y llega al 50% en el caso, por ejemplo, del aluminio. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y es que una vez licitada una obra pública, el plazo para que comience es de un año mínimo, y eso está provocando que la gran mayoría de las constructoras que hace un año presentaron un presupuesto para realizar una obra no pueden ejecutarlas al precio convenido inicialmente. Eso se traduce en paralizaciones de proyectos que actualmente se desarrollan en la capital, como explica el concejal de urbanismo Raúl López.
La obra pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo está afectada al 100%, porque no hay ningún cuadro de precios, que sea el mismo hoy de lo que era hace un año.
Preocupa la situación en todas las obras, pero hay algunas especialmente afectadas, como las de calle Carretería, acceso a Gibralfaro, paseo Salvador Rueda o la de la acera sur del puente de Tetuán. Las empresas no pueden afrontar la subida en el precio de los materiales, una situación que las está llevando al límite, incluso al cierre en algunos casos.
Ya tenemos algunas empresas que han renunciado a algunas obras, otras que han entrado en concursos acreedores porque se han arruinado. Por ejemplo, la remodelación del puente de Tetuán la tenemos parada con la empresa en concursos acreedores, y otras muchas que lo que plantean son modificados de obra por valores pues muy significativos, donde tenemos un problema gordo a la hora de adecuar esos modificados, porque no obedecen a los reglamentos y a los decretos que el Estado está haciendo.
Esta situación de la capital que estamos describiendo tiene su réplica en la provincia de Málaga, donde la subida de los precios de los materiales ha provocado que en el último año unos 40 proyectos por valor de 50 millones de euros se hayan quedado desiertos. Es decir, que ninguna empresa ha presentado oferta para hacerse con esos trabajos.
Las constructoras piden que se revisen al alza los precios de las licitaciones que ahora están en curso, porque si no, cuando llegue el momento de ejecutarlas, las empresas no podrán hacer frente al aumento de esos precios. Violeta Aragón es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.
Entonces, merece más la pena parar, actualizar precios y luego sacar las licitaciones que continuar con una licitación que empezó hace un año y sabemos que los precios no van a ser los de mercado y, por tanto, se van a quedar desiertas.
Desde la asociación lamentan que aquellas obras que ya están en marcha no pueden actualizar precios porque el decreto que ha elaborado el Gobierno no les sirve de nada a las pequeñas y medianas constructoras.
El que ha sacado el Gobierno de España, ninguna obra puede acogerse, ninguna, sobre todo ninguna de las obras locales del tamaño de las que se ejecutan en la provincia de Málaga, pues el decreto de España no está pensado para esas obras. Está pensado para grandes infraestructuras de carreteras o de puertos, pero no para las actuaciones que se hacen en las provincias.
Más cosas. A partir de la próxima semana, espacios comerciales, hoteles, restaurantes, cines, teatros, aeropuertos, estaciones de tren, edificios públicos, todos tendrán que adaptarse a las nuevas medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno y que estarán en vigor hasta noviembre, en principio hasta noviembre de 2023. Medidas como limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado.
Algunas instituciones ya se han puesto manos a la obra, como es el caso de la Diputación de Málaga, que ya ha colocado los termostatos en 27 grados y a partir de las 8 de la tarde cortará el aire acondicionado, excepto en aquellas instalaciones donde tengan lugar actividades culturales o eventos. Pero la medida no termina de convencer a algunos sectores privados. Desde la Federación de Hostelería de Andalucía aseguran que mantener una temperatura mínima es incompatible con la actividad y va a provocar caída de facturación. Vamos a escuchar el testimonio de Pepe Gómez, es hostelero, propietario de 5 restaurantes en Málaga capital.
Es un error equivocado, siempre te pagan los mismos, tú tienes la gente, entra la gente a tu restaurante o a tu bar o a tu zona de copa y tú no puedes tener el aire a 27 grados, porque eso es una auténtica barbaridad.
Bueno, de hecho, este hostelero asegura que ya ha subido la temperatura a 27 grados, ya ha probado y la experiencia no ha sido buena.
Y anoche tuve la primera queja por el tema de la calor, que era insoportable estar allí. Una persona con una cierta ya edad que venía a disfrutar de una cena y ahora se lo tenemos que poner porque es lógico. Una temperatura más, a 24, 23 grados, 25, un poquito menos.
Pero además de ese límite de 27 grados, la normativa contempla, por ejemplo, también la instalación, la obligación de puertas que se cierran automáticamente para evitar el desperdicio de energía. Desde la Cámara de Comercio aseguran que más allá de la inversión económica necesaria, supone un problema añadido por el momento en el que llega la normativa aquí a Málaga. Sergio Cuberos es presidente de la Cámara de Comercio.
Al pequeño y mediano comercio, pues son costes para intentar poder adaptarse a una normativa que sale en pleno mes de agosto, con una problemática encima en Málaga, que tenemos una feria a las puertas, empieza la semana que viene, y que a algunos comercios les será bastante difícil poder pues adaptar su normativa.
A esta hora, 12:36, volvemos a hablar un día más del problema de sequía, que es real y está levantando al límite, está llevando al límite a la comarca de la Axarquía.
Donde el pantano de la Viñuela no llega, lo hemos comentado, Mónica, ni al 13% de su capacidad. No se recuerda una situación como esta desde el año 2008, es decir, que hay precedente, cuando la capacidad bajó del 10%. A pesar de ese precedente, se siguen sin tomar medidas contundentes para que la sequía deje de ser un problema en la zona oriental de la provincia. Hoy no queremos centrarnos precisamente en el problema, ya que es de sobra conocido, sino en las posibles soluciones, como la que manejan los investigadores de la Universidad de Málaga, que han desarrollado un proyecto llamado Agua más S, mediante el que el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la UMA propone la desalinización del agua del mar a partir de energía renovable generada desde plantas fotovoltaicas que estarían instaladas en los propios embalses. Una propuesta, por cierto, pionera a nivel mundial.
Uno de los impulsores de este proyecto es el ingeniero, profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga, Francisco Guzmán. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, profesor, no es la primera vez que hablamos de este proyecto, pero vamos a refrescarlo para que lo entiendan los oyentes. ¿En qué consistiría Agua más S o Agua plus S?
Bueno, básicamente vosotros acabáis de describir el problema y todos, cada vez que miramos al mar Mediterráneo, pues nos encontramos que ahí tenemos un montonazo de agua, ¿no? Claro, el problema está en que a la gente un poco la enerva el hecho de saber que ahí hay tanta agua y que, sin embargo, en la tierra no pueden regar, tienen que estar arrancando los árboles, etcétera, etcétera. Inclusive ni tenemos agua ahora para ducharnos en las playas, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta que la naturaleza lo que hace es evaporar el agua del mar y llover en tierra, pues lo que nos planteamos todos es que hay que hacer un proceso similar y en este caso se hace con desalinizadoras. ¿Problema de las desalinizadoras? Pues que tenemos un consumo de energía bestial porque hay dos tecnologías que ahora mismo son las que están empezando a aplicarse, una de ellas, otra sí está consolidada. La que está consolidada es la de ósmosis inversa, que es que presionamos agua de mar contra una membrana y lo que se hace es filtrar el agua del mar y sacarla prácticamente pura, ¿no? Por no decir pura del todo. La otra es por campos magnéticos. Esa tecnología pues se está evaluando ahora mismo, se está, digamos, en proceso de ponerla de forma industrial y, bueno, pues puede ser una gran promesa de lo que tengamos en un futuro. El meter agua a presión contra una membrana requiere mucha energía. El precio al que está la energía pues hace que sea prohibitivo absolutamente el obtener un metro cúbico de agua por este procedimiento. Y eso hace pues que desaladoras tipo la que tenemos en Marbella, tipo las que hay inclusive ahora mismo en Torrevieja, en Alicante, y un montón que tenemos repartidas por toda la costa, pues el agua esté saliendo carísima. De hecho, pues prácticamente están del orden de 70-75 céntimos por metro cúbico del agua desalada por el coste de la energía que se está necesitando para hacer esa presión. ¿Qué es lo que planteábamos nosotros desde el Instituto de Domótica? Pues fácil, es decir, si tenemos, sobre todo en Málaga, sol, pues casi 300 días al año, por no decir más, tenemos casi 10 horas de media diaria y podemos tener plantas fotovoltaicas para obtener esa energía eléctrica, pues utilicémosla. Problema, el precio al que está el suelo actualmente, sobre todo en nuestra franja costera y en la parte de la Axarquía, en este caso hablando de la Viñuela, ¿no? Claro, eso hace que cuando quieres poner una planta fotovoltaica, pues tengas que estar pagando un montón de precio de alquiler o tengas que estar, digamos, hablando en plata, jodiendo a alguien porque le estás quitando el terreno para producir la energía eléctrica. Y lo que se nos ocurrió es copiar lo que hay en otras partes del mundo, en muchísimas ya, sobre todo en la parte de Asia, que es utilizar placas fotovoltaicas flotantes sobre el agua. El agua es de todos, el agua está en ese embalse al cual queremos echarle agua, además, es decir, queremos ir rellenando, con lo cual estamos asegurando el nivel del agua de ese embalse, estamos suministrando el agua para riego y para uso de poblaciones y todo lo que es el uso de personas, ¿no? Y a la misma vez estamos impidiendo o estamos limitando, entre comillas, la evaporación de ese agua que tenemos arriba, porque lo que estamos poniéndole es una película de paneles fotovoltaicos flotantes sobre esa superficie de agua, ¿no?, del pantano.
El proyecto, profesor, el proyecto está clarísimo. O sea, ustedes plantean el problema de desalinizar el agua del mar, que es el alto consumo de energía, el problema y la solución. Eso es lo que plantean. Uh-huh. La última vez que hablamos nos decía, está este proyecto, lo tiene la Junta de Andalucía en la mesa. Nos lo confirmaba el delegado Fernando Fernández Tapia. ¿Sabemos algo? ¿Hay algún avance en ese sentido?
Pues en principio no. Sí, en principio estábamos esperando de que se nombraran los nuevos consejeros del Gobierno andaluz. Ya se han nombrado y bueno, y en principio pues no tenemos todavía respuesta por parte de la Administración. Sí tenemos respuesta por parte del capital privado, que tenemos ya el dinero para hacerlo. Es decir, que ni siquiera es que la Administración tuviera que poner el dinero para afrontarlo, porque es un negocio tan rentable lo que estamos planteando, que para que os den idea, tiene un periodo de retorno de 4 o 5 años, cuando la concesión mínima son 25 años. ¿Por qué? Pues porque la energía que podemos producir con el Real Decreto que teóricamente van a sacar desde el Ministerio de Medio Ambiente para la utilización de la superficie de los embalses para montar placas fotovoltaicas flotantes, en la Viñuela, que es un embalse eutrófico, se permite hasta una ocupación del 15%, que te asegura que no va a haber ningún impacto ecológico en el agua, ni en toda la fauna que haya por allí, ni el plancton, ni algas, ni nada. Entonces, eso nos permitiría obtener 250 megavatios en la Viñuela. Claro, para montar la planta desaladora y consumir la energía que se precisa para hacer la desalación, precisaríamos 40 megavatios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos quedarían 210 megavatios libres para poder inyectarlo en la red. Eso es muchísima energía.
Una barbaridad. Profesor, si el proyecto parece brillante, parece que no da ningún problema, que el dinero... Estábamos hablando, creo recordar, de una inversión de 20 millones, 30 millones de euros. ¿Cuál era más o menos?
No, bueno, se había planteado en dos partes, una para inyectar 40 hectómetros cúbicos al año y otra que habíamos hecho modular para hacerlo con 20. La de 20 saldría por 60 millones de euros, la de 40 sale por 106. Vale. Y puedes seguir echándole, es decir, hasta los 160 hectómetros cúbicos que tiene el embalse de la Viñuela de capacidad, tú puedes asegurar que puedes ir poniendo módulos que son de 20 hectómetros cúbicos y terminar echando lo que quieras, ¿no?
O sea, estamos hablando de la solución a un problema que tenemos. En este caso, venimos meses hablando de lo que va a ocurrir en la sarquía, la situación del pantano de la Viñuela. Efectivamente, ya se está incluso arrancando algunos árboles de los que se siembran allí, como mango, como aguacate. Estamos encontrando la solución con este proyecto que de la Universidad de Málaga, que parece tan serio. Estamos hablando, en principio, de unos 60 millones, que nos dice el profesor Francisco Guzmán que la parte inversores privados están dispuestos a ponerlo. ¿Esto es cuestión, por lo tanto, de voluntad política?
Evidentemente sí, porque quien tiene que abanderar, primero, definir cómo quiere acometer el proyecto, ¿no? Y segundo, el abanderar todo esto, porque si no empiezas a chocar con todas las trabas burocráticas, las concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, quien tiene que abanderar esto, en este caso, es la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias tanto de agua como del embalse, como de todo, ¿no? En ese sentido, el cauce del río, etcétera. Entonces, hombre, la idea está en que sea la propia Administración la que decida, no, vamos a ver, esto queremos que sea una concesión privada, esto queremos hacerlo como fondo Next Generation, donde la Administración va a llevar el 30% del capital, entre comillas, por fondo europeo, el 70% sería privado. Es decir, estamos a la espera de que, en este caso, la Junta defina cuál es el modelo administrativo que quiere que se afronte con este proyecto, porque ellos, repito, son los que tienen la propiedad de todo y los que tienen que decidir que tienen un problema y que enterarse, que parece ser que sí, que se han enterado, y ver la solución que quieren adoptar, ¿no?
Profesor, buenas tardes. Supongamos que se alinean los planetas, el dinero está, ahora imaginemos que también la voluntad política, lo tenemos todo. ¿Cuánto tiempo haría falta para ver esto? Porque recuerde, algunas veces se dice con esos proyectos, esto no lo vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Cuánto ¿cuánto podríamos tardar en verlo funcionar?
Operativo, funcionando y echando agua en el embalse, año y medio. Qué, o sea, vale, que creo que nos da tiempo. Aquí no hay que toquemos madera, ¿no? Como se dice, ¿no? Lo mismo mañana nos pasa algo, pero teóricamente no tenemos problemas. Simplemente os pongo el ejemplo de cuánto se ha tardado en montar las desaladoras que se han hecho en La Palma. Pues en este caso, como toda la obra iría en paralelo, los paneles fotovoltaicos flotantes se pueden poner desde el primer día y tendiéndolo, es decir, para que en un momento dado pues esté operativo eso, la desaladora se puede ir montando de forma modular, las conducciones para impulsar el agua, las estaciones de bombeo, es decir, más o menos, y no estoy hablando de datos que nos estemos inventando, es decir, en el proyecto hay empresas tan importantes como Cobra, que ya está aplicando todos sus conocimientos, de que son los que han hecho además la desaladora de La Palma, ¿no? Uh-huh. Es decir, están aplicando sus conocimientos en obras de este tipo para darnos de verdad los datos válidos de lo que estamos diciendo. Y en año y medio, 2 años, tendríamos operativa totalmente la planta.
Y, profesor, ¿el agua desalada, ese producto que se generaría, tiene la misma utilidad que el agua que se almacena en los embalses?
No tiene la misma, tiene mucha más. Y te lo explico. Es decir, cuando desalamos agua, tú obtienes agua, evidentemente, pero hay una sustancia que le llaman rechazo, que es la salmuera, ¿vale? Que hasta ahora era el gran problema de las desaladoras, porque tú lo que haces es devolver al mar la mitad de agua que tomas, pero al doble de salinidad de la que tomaste. Con lo cual se corre el riesgo de dañar el ecosistema, de convertir esa zona en un mar muerto, es decir, con una salinidad alta. Hoy en día ya no es así, porque hoy en día el tema que tenemos es que se obtienen, con todo el proceso también energético, cuando dispones de la energía necesaria, se obtienen los que llamamos subproductos industriales. Para que tenga una idea, los subproductos industriales pueden ser hasta hidrógeno verde. Estamos hablando de magnesio, estamos hablando de boro, estamos hablando de un montón de subproductos que hoy en día se están comercializando. Y que, para que os hagáis una idea, en algunos países se está comprando directamente la salmuera, porque es mucho más beneficioso el tratamiento de ese agua que está súper salada, entre comillas, es decir, ese rechazo que estamos hablando, para obtener todos esos subproductos. Y claro, evidentemente, eso implica también que va a tener unos beneficios en lo que es el proceso de desalación. Por una parte vas a tener el agua, que es total y absolutamente potable, si en este caso es agua demasiado pura, por eso lo he dicho antes, que nosotros al echarla en el embalse estamos, digamos, ahorrándonos también el paso de la potabilización, porque cuando tú la echas, el agua de lluvia, por ejemplo, nosotros no podríamos beberla, teóricamente, ¿vale? Porque teóricamente tienen que echarle cloro, tienen que hacerle un aporte mineral para que el organismo lo pueda asimilar. Eso, agua destilada no la podemos beber. Hombre, podemos, ¿no? Pero después
no
las
debemos,
consecuencias
profesor,
las tendremos.
No debemos.
Entonces, en este caso, nosotros al echarla sobre el embalse, lo que estamos haciendo es que el mismo pozo que tiene el embalse debajo, esa misma aportación mineral que están teniendo, los aportes pluviales, que recordemos, oye, que en algún momento el agua llegará al embalse por el río Vélez o por los aportes de los arroyos y los torrentes que hay por la zona. Entonces nosotros mezclamos ese agua.
Está claro, profesor. El proyecto Agua Plus S, desarrollado por el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga, que propone esa forma de desalinizar el agua del mar a partir de energías renovables, que nos ha explicado el profesor Francisco Guzmán de una forma tan clara. Ojalá, profesor, dentro de unos meses tengamos que contar a los oyentes que por fin se ha tomado una medida por parte de las administraciones y se apuesta o no se apuesta por este proyecto que plantea los problemas que tiene y las soluciones, que eso nos encanta. ¿Qué problema
claro,
hay y qué solución
todo,
tiene?
Y sobre todo el precio, que es lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, porque el precio del agua que sostiene ahí estaría rondando los 20 céntimos.
Pues está
el metro cúbico.
Profesor, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Francisco Guzmán es uno
muchísimas
de los impulsores de este proyecto. Gracias. Bueno, hasta aquí la actualidad. Bueno, pasa la actualidad por aquí, pero hay un montón de cosas. De hecho, nuestro compromiso es que si ocurre algo, si hay una última hora, contártela. Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE, y también nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga.
Una libertad con Ramiel, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento, qué bonito tenerlo, ya lo ves, no te suelto. Ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenernos.
mañana lo vemos. Un lo siento a tiempo, las cosas se hablan, que así no me quiero acostar. Y no nos cambió por nada, no nos cambió por nada, que nos sobra verdad. Lo que ganamos también como historia de vida. Mientras cura el amor, mientras dura y no sepamos perdonar, somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías.
Qué bonito suena, ¿verdad? Ese tema se llama Historia de Vida. Está incluido en el último trabajo discográfico de María Peláez, la pregonera de este año de la Feria de Málaga, en su trabajo discográfico titulado La Folcrónica, y este tema lo canta con otra malagueña, con Vanessa Martín. Dice María Peláez de Vanessa Martín: ella me dio su mano y me ayudó desde el primer momento. Compartir arte y conversaciones con ella es un lujo, y desde luego es un lujo escuchar un tema tan bonito, Historia de Vida. Vámonos a la ventana. Si nos asomamos a la ventana, vemos cielos despejados. Dice el hombre del tiempo que hoy, pues un día más, tendremos vientos del este, del suroeste, muy flojitos en todo caso, y máximas que van a alcanzar los 36 grados en Antequera, 31 de máximas esperan aquí en Málaga capital, 33 en Marbella, 35 en Ronda y 33 en Vélez, Málaga. Esta próxima noche, esta madrugada, De nuevo calor, ¿eh? 24 grados de mínima alcanzaremos en la capital y 25 de mínima, por ejemplo, en Marbella. Así que con este calor lo mejor es refrescarnos un poquito. Para eso acudimos a la playa de la mano del director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar de este programa, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está hoy el día de playa?
Pues hoy vamos a tener un maravilloso día de playa con un mar absolutamente en calma, en el que podremos disfrutar con nuestros hijos y con nuestros mayores de unos baños tranquilos en la orilla sin los peligros de las olas. También podremos disfrutar realizando en nuestra senda azul deportes náuticos como la natación en aguas abiertas, el submarinismo, y también podremos disfrutar de los paseos en piragua y en la tabla de pádel sur. Y todo esto será posible porque hoy tenemos un mar en calma con suaves olas de levante que serán prácticamente imperceptibles, pero que empezarán a coger fuerza a partir de mañana jueves, alcanzando una altura de casi un metro en la zona costera comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. La altura de las olas se mantendrá durante el viernes y empezarán a perder altura a partir del sábado para volvernos a dejar un mar en calma ya de cara al fin de semana. A lo largo del día de hoy y del resto de la semana disfrutaremos de una suave brisa de levante con velocidades inferiores a 10 kilómetros hora que podrían provocar alguna bruma a primeras horas de la mañana, pero que van a refrescar los arenales, que no superarán los 30 grados en las horas centrales del día, aunque en las playas de Málaga capital se podrían alcanzar los 33 grados centígrados. Este levante seguirá manteniendo alta la temperatura del mar, que a lo largo de la semana podría alcanzar los 25 grados en la Costa del Sol Occidental, 27 grados en Málaga capital y los 29 grados en las aguas de la Sarjía, Mónica.
Siempre esa diferencia, ¿verdad?, de la temperatura, sí, del mar desde la parte más oriental a la occidental. Oye, Paco, ayer te decía, si me pica una medusa cuando estoy con mi colchón en mitad del mar, ¿qué es lo primero? Bueno, por supuesto, para Paco Franco las medusas no pican, las medusas interactúan con los bañistas, que con esto, Paco, a mí me dejaste ayer. En fin, las medusas, si una medusa interactúa conmigo y me pica, y mientras que cojo el colchón, el mal rato, el picor, llego a la orilla, el primer auxilio que yo tengo que hacerme no es hacer pipí encima de la picadura.
No. Hay que tener en cuenta que, bueno, las medusas que han estado llegando este verano al litoral de la Costa del Sol son fundamentalmente dos. Tenemos una grande de color blanco, la Rhizostoma luteum, que llama mucho la atención por su volumen, pero no suele picar, no tiene una capacidad urticante grande. Y, sin embargo, la pequeña Pelagia noctiluca, que es la que está llegando desde hace dos o tres semanas a la costa malagueña, pues esa sí tiene una cierta capacidad urticante. En sus tentáculos tienen una serie de células que denominamos nidocitos, que tienen un cilio, que en el momento que notan la presión, el contacto con la piel, pues abre la célula y deja escapar un pequeño arpón que inocula una cierta cantidad de veneno. Esa célula también se abre cuando nota un cambio de salinidad en el agua. Por esa razón, cuando una medusa, una pelagia noctiluca, entra en contacto con nosotros, nos pican, ¿no?, como tú comentas, es importante que aquellos nidocitos que han quedado en nuestra piel y que todavía no se han abierto, pues no se abran. ¿Y qué debemos hacer? Pues tratar de no lavar la herida con agua dulce, porque ese cambio de salinidad haría que la célula se abriera y dejara salir ese pequeño arpón, inoculando nomás una mayor cantidad de veneno. No aplicar vinagre por la misma razón, y tampoco raspar con arena, porque también esa presión haría que las células que todavía no se han abierto pudieran liberar una cierta cantidad de veneno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, si quedara algún tentáculo adherido a la piel, cosa muy muy rara, tratar de quitarlo con la ayuda de guantes o de pinzas, no tocarlo directamente. Si tenemos que enjuagar la herida con agua, que sea agua de mar, para que el nidocito, esa célula que todavía no se ha abierto, no ha liberado el veneno, pues no se abra y note esa diferencia de salinidad, ¿no? Y luego, importante, hay que dejar la zona picada expuesta al aire, y si está ligeramente inflamada, pues aplicar una bolsa de hielo envuelta en un tejido para que ese agua que libera el hielo pues no afecte a la célula, ¿no? Y algo tremendamente importante, si la evolución de la lesión no es adecuada, si la picadura es demasiado grande, es importante acudir a un centro médico cercano para que ya sean profesionales de la salud los que nos atiendan, ¿no?
O sea, que nada de raspar con arena, nada de agua dulce, de vinagre, de pis, por supuesto. O sea, básicamente aguantar el tirón y dejar incluso ahí en el mar la pierna, si te ha picado la pierna, ¿o qué?
Claro, si se refresca con agua de mar...
Engañamos a esas células que están ahí esperando a que... Sí, venga, sí, sí. Dame agua dulce, que te vas a enterar, ¿no? Me voy a abrir y te va a picar más, ¿no?
Sí, claro.
Ay, estas medusas que interactúan con los bañistas, que poco nos gustan, la pelagia noctiluca. Paco Franco, te mando un beso enorme, hasta mañana.
Un beso enorme, nos vemos mañana, Mónica.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre. Quiero amarte.
Nosotros te queremos mucho y queremos amarte y queremos que escuches el boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y queremos que después sigas con nosotros, ¿eh? Que hay un montón de cosas todavía que contarte aquí, desde la ciudad, desde la provincia del Paraíso.
Simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Cope Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. ¿Te crees todos los trucos de belleza que publican las influencers en sus redes sociales? Sí, eso de tratar el acné con wasabi, eso verde que pica tanto, que te dan cuando vas a comer sushi, pues no te lo creas todo. Enseguida nos va a dar algunas claves toda una institución en el cuidado y en la belleza personal, como es Cristina Galmiche. Será enseguida. Antes, nos vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues el Málaga está de descanso esta mañana, vuelve de nuevo al trabajo esta tarde y aprovecha el Málaga para que este año la Rosaleda sea una caldera. En un buen año, en un año en el que el Málaga se ha gastado mucho dinero en sus jugadores para pelear el ascenso a la primera división, bueno, pues amplía 300 plazas más a la grada de animación, así que por lo tanto en el pulmón de la Rosaleda van a ser 1.500, un Málaga que, como digo, despide la pretemporada este viernes y sábado ante el Al-Nassr y el sábado ante el Granada. Y por cierto, en el Unicaja de Málaga va a estar hoy con nosotros en directo desde la concentración de la selección española en Madrid el jugón del ex jugón de Unicaja de Málaga, Jaime Fernández, que ha fichado por el Tenerife, y hablaremos con él de los 4 años que ha estado aquí en Málaga, una entrevista que no se pueden perder a partir de las 3:30. Por cierto, el Unicaja que esta mañana ha empezado ya los exámenes médicos de cara a empezar ya la próxima pretemporada.
Muy bien, pues todo eso y más
a las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, gracias. Venga, Javi.
Un saludo.
Te habla ahora de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que estés tranquilo y estés tranquila. Así de fácil. Infórmate en su página web amseguridad.com. ¿Te crees todos los trucos de belleza que publican las influencers en sus redes sociales? Te decía hace unos minutos, pues eso de tratar el acné con wasabi parece un poco extraño. Deberíamos ponerlo en duda en muchos casos. Quiero saludar a toda una institución en el cuidado personal y en la belleza. Es Cristina Galmiche. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, ¿cuáles son esos trucos que ves en redes sociales que más te horrorizan?
Bueno, como tú bien decías, el wasabi. El wasabi es algo que a mí personalmente me chifla, me encanta. En la comida oriental, pues ya sabemos que es imprescindible, pero de ahí a que controle un granito o lo elimine, hay un abismo. Simplemente tiene un poder astringente que tú puedes pensar que en un momento dado te puede ir bien para ese granito, pero yo diría que haría todo lo contrario. Todo lo contrario, porque los granitos, para poderlos eliminar, tenemos que ponernos en manos de profesionales, porque no deja de ser una infección en la, provocada en la dermis de la piel, y como tal tenemos que cuidarla de una forma que sea totalmente respetuosa y que no nos cause más problemas o nos deje lesiones, que es lo que haría en este caso el wasabi. Así que concretamente con el wasabi vamos a seguir tomándolo, que nos viene muy bien. Sí, es verdad que tiene poderes antiinflamatorios, viene muy bien cuando tú lo tomas, pues es rico en vitamina C, fortalece las defensas. Eso está claro que a nivel nutricional está muy bien consumirlo, pero para temas de piel claro, o para solucionar un granito...
No es la solución,
que ¿no? No es la solución.
Cristina,
no es la solución.
En mis tiempos, que no había influencer, claro, y no te decían esto del wasabi, que queda mucho como mucho más cool, pero en mis tiempos te salió una espinilla y uy, que hoy voy a salir, mira lo que tengo aquí, qué horror, y te ponías pasta de dientes.
Exacto, justo te lo iba a comentar. Pues va a ser el mismo efecto. O sea, la pasta de dientes se seca en esa pústula que hay de infección, y tú te puedes creer que a lo mejor, bueno, pues sí, efectivamente te lo seca, pero como podías comprobar, no te hacía absolutamente nada, ya que estaba en la infección en la segunda capa de la piel, que es la dermis, y lo que te hacía era, bueno, pues momentáneamente quizá bajar esa pequeña inflamación, pero al día siguiente, si me apuras, tenías una herida.
Era horroroso.
Exacto, esa herida te provocaba después una marca, esa marca a su vez hiperpigmenta, con lo cual tienes una manchita y, bueno, pues puedes provocar un problema grave en la piel.
¿Y qué me dices, Cristina, de también lo he visto yo en las redes sociales, los granitos que a veces salen pues en la parte del bikini, de depilarte, ponerse desodorante? ¿Eso es una barbaridad o tiene su aquel?
Pues es lo mismo que el wasabi, lo mismo que la crema de dientes. Mira, hoy tenemos la solución porque normalmente esos granitos que salen en la zona de la ingle vienen unidos casi siempre, yo diría que el 99%, por una excesividad de crecimiento del vello. No olvides que la grasita, que es la que provoca ese grano, genera la glándula sebácea, va a parar al conducto excretor del folículo piloso, es decir, por donde crece el pelo, y lo que sí nos va a ir muy bien para ese tipo de... De hecho, hoy en día casi ha desaparecido desde que podemos trabajar con el láser o con la luz pulsada para eliminar ese vello púbico de cualquier otra zona de la piel. Entonces, sí a la depilación, que nos va a ayudar muchísimo a controlar esos granitos que son tan molestos, o esos quistes que suelen, aparte de estéticamente no ser agradable tenerlos, sí es verdad que suelen doler bastante y suelen dejar marcas importantes. Con lo cual yo ahí aconsejo una buena depilación en tu centro de confianza, o bien con luz pulsada o bien con láser, y vamos a solucionar ese problema. Pero no nos vamos a poner desodorante. El desodorante lo vamos a dejar para
la axila. La
exacto, donde está indicado.
Oye, Cristina, otro top, los errores que supongo que cometemos. Esto yo he escuchado, seguro que tú también, Ramoncín, que ese hombre no envejece. Es que no envejece, está siempre igual. Ramoncín todas las mañanas mete la cabeza en el congelador o se pone hielo. Esto es verdad. ¿Verdad? Poner un recipiente con hielo para meter ahí la cara, ¿esto me va a quitar a mí años?
Pues mira, hace como 2-3 semanas me hicieron una entrevista en televisión acerca de ello y sinceramente yo te diría que provoca... A ver, en un momento dado tú lo puedes hacer y sí es verdad que es antiinflamatorio, pero tú sabes todo lo que tenemos nosotros en la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, y tenemos un montón de vasos sanguíneos, de capilares, que con ese choque de temperatura puede ser súper negativo, aparte de quemar, porque puede provocar una quemadura. Entonces, la verdad es que yo tenía que ver a Ramoncín hacer esa acción todas las mañanas, pero si lo hiciese, iría acompañado de sensibilidad en la piel, de fragilidad capilar, o sea, te puede provocar más dolor de cabeza que confort en la piel.
O sea, que tampoco lo hacemos.
Tampoco.
Vale, ¿cómo cuido mis labios? Por ejemplo, dame algún truco y alguna cosa de estas que tú has visto que terrorizan en las redes, para tener cuidado con ellas.
Pues mira, fíjate que yo los labios es una zona que la suelo tratar con el tratamiento del rostro, porque tampoco me gusta, yo siempre aconsejo usar lo que realmente necesite la piel o cualquier zona de tu cuerpo, pero tampoco hay que tener miles de productos para determinadas zonas, por ejemplo, el cuello, los labios. A mí me gusta y te recomiendo siempre la crema de tratamiento que tengas para el rostro, sobre todo por la noche, aplicarla en los labios y van a quedar súper hidratados, nutridos y no vas a tener que recurrir al cacao, a la vaselina, que al final remueve muchísimo la célula y terminamos teniendo los labios con necesidad de crema constante. Entonces, yo opto por la línea que te estés poniendo en el rostro, aplicarte una pequeña cantidad, sin comértela, claro está, en la zona del orbicular de los labios y los labios.
Y ya está. Y es que si no, va con el serum.
Ese truco que a lo mejor te refieres, ese truco del paso, ponerlo, pues... No, lo que pueda obtener será para 5 minutos, porque es no sé, yo recuerdo cuando era pequeña había la mamá de una amiga mía le daba pellizcos en el rostro para que tuviese buen tono, o sea, para que tuviese colorcito. Tú imagínate haciendo eso todos los días, pues también terminas pues rompiendo venitas y no te va a llevar a nada, no te va a llevar a nada bueno. La piel hay que escucharla y hay que mimarla y sobre todo usar aquel producto que te vaya a ir bien y que realmente necesites. No vale todo.
No vale todo. Cristina, es un placer escucharte. Sé que te adoras Málaga, que tienes una enorme vinculación con Málaga y yo pues te quiero engañar la semana que viene para que nos sigas contando cositas. Para que disfrutes de Málaga también, disfruten los oyentes de ti. Cristina Galmiche, te mando un beso enorme.
Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias.
Se están muriendo de envidia.
No le he preguntado a Cristina, le tenía que haber preguntado si el gazpacho eso es bueno para la piel. Yo creo que sí, se lo preguntaré la semana que viene. El sábado 6 de agosto se celebra el 20 aniversario de las fiestas del gazpacho de tres golpes de Alfarnatejo. A 49 kilómetros en la capital, nada, 56 minutos en estos momentos según el tráfico que hay ahora. Daniel Benítez es el alcalde de Alfarnatejo. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, ¿por qué tres golpes? O sea, ¿el gazpacho de tres golpes qué es?
El gazpacho de tres golpes recibe el nombre porque es una tradición dejarlo aliñado a la primera, ¿no? Y los tres golpes son el aceite, el vinagre y la sal que lleva en la sopa fría que preparamos nosotros. La referencia es esa, ¿no? Que los tres golpes son que del primer golpe que eches de aceite, vinagre y sal quede bien aliñada la ensalada.
O sea que la receta del gazpacho de Alfarnatejo es la misma que podemos tener aquí en la capital o en mi pueblo, en Álora, ¿no?
No.
¿Ah, no? A ver,
no,
alcalde, que estoy apuntando. Ingredientes.
Mira, los ingredientes del gazpacho te van a sonar porque son todos los parecidos a los que tomamos en el gazpacho de vaso, pero no tiene nada que ver porque lo nuestro es más una sopa fría. Para que los malagueños se hagan una idea, imaginaros una pipirrana más picadita y con agua, ¿vale? Nosotros no batimos la... lo que se hace es picar la verdura, ¿vale? Lleva tomate, pepino, cebolla y pimiento, ¿vale? Luego se le echa los tres golpes que hemos hablado, el aceite, el vinagre y la sal, y luego se le echa agua y hierbabuena para que esté más fresco. No lo bate, eso es todo muy picadito y te lo tomas como una sopa fría.
Pero, alcalde, esto tiene una pecha de trabajo, porque claro,
esto
para
tiene una pecha de trabajo.
Claro, porque es que lo otro lo metes en la Thermomix o lo metes en la batidora y ya está, pero aquí tienes que lucirte en picarlo todo muy pequeñito, ¿no?
Efectivamente, ahí tenemos ahora mismo, que he dejado a cinco mujeres que tenemos preparando ahora mismo el pepino, por ejemplo. Y nada, esto encima cada día tiene un picado diferente porque hay cosas que puedes tener en frío y que no se estropeen, pero por ejemplo el tomate tiene que ir picado completo, todos los kilos de los 400 litros que preparamos tiene que dejarse picado el viernes porque el tomate no se puede dejar fuera.
Claro.
Entonces es verdad que conlleva pues el esfuerzo de muchos voluntarios, al final gracias a los vecinos y vecinas de Alfarnatejo, pues en el momento en el que tenemos que prepararlo, repartirlo, etcétera, contamos con nuestra gente. Y por supuesto que he estado escuchando la parte en la que hablaba
con Cristina, ¿no?
Con Cristina, por supuesto que es bueno para la salud. Evidentemente todo lo que sea verdura es bueno para la piel.
Y además, de verdad, Alfarnatejo es un pueblecito que tiene, no sé si ahora mismo la cifra os ronda por ahí, 350 habitantes más o menos.
Estamos un poquito por encima, casi los 400, pero vamos, sí, por ahí.
Casi 400, pero el sábado, el 6 de agosto, en la fiesta del gazpacho de tres golpes, yo entiendo que multiplicáis por 5, por 6. ¿Cómo se organiza todo?
Pues es una locura. Es una locura organizarla. La verdad es que llevamos ya casi un mes sin parar. Y bueno, pues contamos con Protección Civil de Moclinejo para el orden del tráfico, etcétera. Luego contratamos siempre seguridad privada y contratamos también siempre adicional a la que disponemos aquí en el Centro de Salud de Colmenar. Contratamos siempre una ambulancia medicalizada con enfermero, por lo que pueda pasar. Entonces, tenemos el tráfico por un lado ordenado, todos los voluntarios, uno en las exposiciones, otro dando la bienvenida en el mercadillo, otro repartiendo gazpachos. Vamos como por varios puntos distribuidos, Protección Civil sobre todo regulando tráfico y el resto, como no contamos con fuerzas de seguridad, pues siempre pedimos el apoyo de la Guardia Civil de Periana también. Vamos, el orden es lo complicado porque encima generalmente suelen venir bastantes autobuses, dejamos una zona para que ellos puedan dar la vuelta, digamos, y dejar a las personas mayores, pero es complejo porque es un pueblo pequeño que de repente un día multiplica por 5 o por 6, como bien has dicho, su número de habitantes. Entonces, claro, meter 3.000 personas en un parque, gracias a Dios que es muy grande, es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre ha salido bien, no tenemos que ser negativos en absoluto. Y al contrario, cuanta más gente mejor, que esto es vida para el pueblo, que lo conozcan, que es una maravilla y nada.
20 años, no va a salir
20 años
que se dice pronto de la fiesta, las fiestas del gazpacho de Tres Golpes de Alfarnatejo. Los 400 vecinos de este municipio malagueño están con los brazos abiertos, bueno, ahora mismo con los brazos llenos de verdura picando,
totalmente,
pero con los brazos abiertos para recibirnos el sábado, el 6 de agosto, al frente de todos ellos, su alcalde, Daniel Benítez. Alcalde, un beso enorme, gracias, que
un
vaya
besazo.
El sábado bien.
Muchísimas gracias y muchas gracias por la entrevista. Un placer absoluto y nada, encantado de saludaros a todos y, por supuesto, estáis invitados a venir a acompañarnos este día.
Allí, ¿vale?, estaremos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues casi con un tambor me está echando mi compañera Lourdes Martínez, que es que llega ella y el programa de salud de Mundo Natural. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Te quedas ahora con Mundo Natural.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la 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 la